Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Bendecidos días tengan todos los que están en sintonía con Radio Martí. En este su programa Alborada Guajira tendremos una hora para el disfrute de música campesina, picagayo por tus montes y caminos, entrevista con nuestros hermanos en la isla, una servidora Magdelibia Hidalgo y mi querido ingeniero de audio Teudy Giró. Y ya con ustedes, mitos y leyendas.
Estamos en su segmento Mitos y Leyendas, el cual nos envió Santa Ramos de la ciudad de Remedios, Villa Clara. Creencias, mitos y leyendas. El guije de la bajada. Por allá por el siglo XVII, Remedios se cuenta que fue atacado por demonios y a uno de estos parece haberle agradado el lugar, quedándose en la poza de la bajada. Este diablillo acostumbraba a rondar por lugares vecinos a su guarida, robando provisiones para subsistir. Para acabar con este mal era necesario reunir 7 Juanes primerizos para poderlo capturar, o sea, 7 personas que se llamaran Juan. Después de muchos aprietos fueron reunidos estos hombres: Juan Manises, Juan Boniato, Juan Tayuyo, Juan Calzones, Juan Patudo, Juan Pericoso y Juan Chicharrones. Ellos se dirigieron hacia la guarida del guije para capturarlo a las 4 de la mañana, pues a esta hora él se sentaba en una cerca al lado de la poza. Los Juanes llegaron al lugar y esperaron a la hora requerida para capturar al guije, y ahí se hizo. Después de la confusión, con gritos y trabajo, lograron capturarlo. Se cuenta que cuando llegaron a la ciudad remediana con el diablillo encadenado de tal forma que no pudiera moverse, el cura dio su palabra. Y dicen que el guije tomó fuerzas desconocidas dando un espeluznante grito y en ese momento desapareció. Solo 2 Juanes reaccionaron y le cayeron atrás. Pero el guije fue mucho más rápido y logró llegar a su charca. Y así se cuenta que todavía habita allí, aunque no sale con frecuencia. Pero este guije no pudo ser exterminado. Y hasta aquí sus segmentos mitos y leyendas. Muchísimas gracias.
Aquí tu segmento, la décima y punto.
Thank you.
Avances tecnológicos en la agricultura. La agricultura comercial de hoy en día se ha vuelto una actividad de alta tecnología, sobre todo con avances tecnológicos importantes en la última década en el manejo agrícola automatizado, genética, nutrición, control de plagas y enfermedades principalmente. Uno de los elementos que facilitan la transferencia de tecnología alrededor del mundo es el libre comercio de estos avances, los cuales se realizan a través de importaciones de maquinaria y equipo especializado, semillas mejoradas, agroquímicos y además por la asesoría especializada de expertos. La adquisición de tecnologías provenientes de diversas partes del mundo genera grandes beneficios para la agricultura en general, pero sobre todo para aquellos países en desarrollo que enfrentan limitantes para invertir en desarrollo y tecnología agropecuaria. En este sentido, no es de extrañarse que en los países agrícolas líderes en el mundo encontremos tecnología de una diversidad de naciones. A continuación se muestran los principales avances tecnológicos en la última década. La tecnología en el campo. La mecánica y la informática se acercan cada vez más en la maquinaria agrícola para transitar un camino conjunto. La importancia creciente de pilotos automáticos, GPS y monitores de rendimiento, junto con una mayor predisposición a la tecnología, lo justifican. De la empresa de dispositivos electrónicos para la agricultura, esta apertura se debe a la popularización de la siembra directa, que demostró que había una forma de pensar las cosas, y la popularización de celulares, cámaras de fotos y laptop hizo que nos hermanáramos con la electrónica. El establecimiento de requisitos que hacen necesaria una conexión a Internet también influyó en el cambio de actitud, algo necesario para transportar los alimentos del campo a cualquier puerto. Solo se entrega por Internet, así que para eso hace falta una laptop o un teléfono inteligente. Así estamos en la tecnología en el campo, en los lugares donde existe la propiedad privada, donde tenemos una economía de libre mercado. Y eso es lo que queremos para nuestro país. Hasta aquí, avances tecnológicos en la agricultura. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio le ronca el mango, se le zumba el marañón. Parece que al sainete por fin le cayó el telón. Y ya anunciaron muy serio que el sí Liborio arrolló, que el pueblo emitió su voto y que como el sí ganó, ya tenemos los cubanos la nueva constitución. Como si no se supiera desde que esto empezó, que ya estaba determinado el resultado, sí señor. Pensarán que somos bobos, que ese cuento alguien creyó. Liborio le ronca el mango, se le zumba el marañón. Derrochar tantos recursos en eso de la votación, en toda la propaganda y la movilización, tratando de aparentar lo que aquí nunca ocurrió, que hubiera elecciones libres a cargo de un dictador, que Raúl Castro respetara una contraria opinión y que aceptara el partido que se le acabara el rol de hacer lo que se le antoja, haya o no constitución. ¿Es que acaso alguien pensaba que algo aquí en Cuba cambió con un señor presidente que el pueblo nunca eligió? En Cuba no habrá vergüenza, pero ya hay constitución. No, libertad no tenemos, el derecho se acabó y estamos más jorobados que un camello, sí señor. No habrá libertad de prensa ni libertad de opinión, no habrá libertad ninguna, pero ya hay constitución, solo que esta constituye un escarnio a la nación. No, no hay comida tampoco, leche, carne ni jamón, no hay pan ni huevo, carijo, pero ya hay constitución. No hay transporte, no hay vivienda, hay crisis en educación, no hay papel ni para limpiarse, detergente ni jabón, no hay ni un hospital que sirva, medicina ni algodón, ni una jodida aspirina, pero ya hay constitución. Pero bueno, hay esperanza, pues crece la oposición y la gente está cansada de atropello y vejación, de la sinvergüencería de que se lo roben todo, del hambre y de la miseria, cansados de la explotación, de salarios miserables, del odio y la corrupción. Por eso no le hagas caso a eso de la Constitución. Lo que importa es lo que tiene el pueblo en su corazón. Tiene hambre de justicia, está cansado de la opresión y eso no puede apagarlo la nueva Constitución, porque son los ingredientes para la liberación y esa ya viene llegando, aunque parezca que no. Liborio, le ronca el mango, se le zumba el marañón.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Muy buenos y bendecidos días tengan todos mis hermanos en Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de mucha salud. Y vamos a tocar un tema muy importante, y es sobre la producción de alimentos, que ha sido definida como una cuestión estratégica por los años de los años, pero la agroindustria no puede levantar cabeza, continúa el desabastecimiento al mercado nacional, la imposibilidad de sustituir importaciones y exportar, pero para ello tenemos nuestra invitada desde Isla de la Juventud, Carla Hidalgo. Carla, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, muy bien. Buenos días a todos los oyentes de Alborada Guajira en Radio Martí. Muy feliz de estar con ustedes, me encuentro muy bien, muchas gracias.
Bueno, Carla, ¿qué me puedes comentar?
Bueno, este año que terminó es difícil de creer en las cifras oficialistas, ya que imaginarás que todas las noticias están diciendo que la producción agropecuaria creció, que tenemos cumplimientos favorables, que en lo que es los frijoles, viandas, carne, en fin, todas las noticias señalan que está muy bien. Pero lo que pasa es que el pueblo siente mucho descontento cuando llega a un mercado y no ve que las cosas son así respecto a oferta y demanda, cuando ve que todo está desabastecido, cuando ven que no se encuentran con los productos básicos que están buscando para su alimentación o el sustento de su familia. Y eso es más o menos lo que se viene viendo en el país ya durante muchas décadas. Y se repite cada año el mismo escenario. Las cifras oficialistas nos dan que todo está bien y favorable, pero aquí el pueblo seguimos con las mismas necesidades. Por ejemplo, te puedo decir, en mi caso, el otro día yo fui a comprar huevos para tener huevos en la casa, porque ya sabemos que los que dan en la canasta básica no alcanzan. Te puedo contar que no encontré huevos, no sé, no encontré leche fresca, eso ya no se consigue. ¿Para qué hablar del pan? Ya eso podemos, si quieres, hacer otro programa.
Hablabas del pan y creo que han sido muchas las personas que han comentado sobre la crítica situación que están atravesando nuestros hermanos en Cuba, ya no solo en la zona rural, sino por nuestros campos y ciudades. Y quería hablar algo sobre la carne de cerdo. Sabemos que es algo que está a un costo muy alto y que ustedes los cubanos, bueno, pues se le paga un salario muy bajo. ¿Cómo ustedes resuelven este día a día con tantas carencias? Porque según tú me comentabas antes de empezar el programa, están peor que el periodo especial.
Sí, Cuba va de periodo especial en periodo especial. Cada vez que sale un nuevo mandatario o el siguiente al poder o nuestro nuevo Guillermo Tell que nos quiere apuntar la manzana en la cabeza, lo único que nos dicen es que saben que se tienen que apretar los pantalones, nos va a venir un periodo de lucha, un periodo de fuerza, un periodo donde tenemos que ajustarnos un poco más, medirnos un poco más, Pero en la medida que estos mandatarios nos piden esto, se lo están pidiendo al pueblo, no se lo están pidiendo a su familia, porque la necesidad de aguantarse y apretarse es únicamente para el pueblo cubano. No creo que ningún gobernante de la isla, ni su familia, ni su camarilla, ellos estén apretando ni dejando de comer langostas o carnes o productos frescos. Eso solamente se le está pidiendo al pueblo.
Carla, ¿qué pasa con la agricultura cubana que no levanta vuelo?
Anteriormente se había culpado a la comercialización por intermediarios, ya fueron prohibidos y se restableció la ineficiente empresa de acopio y otros mecanismos originarios de la recogida tardía de los productos, su descomposición y la pérdida para el consumo en la industria. Cabe destacar que, por ejemplo, hay empresas que una vez que está recopilado el producto no tienen las condiciones para terminar el proceso de este producto y que este producto nos llegue al hogar, como en el caso del tomate. Por ejemplo, el tomate, si se regó bien, si no tuvo una temporada de sequía o tuvieron todo para su sembrado y ya logramos que saliera bien, digamos, la cosecha del tomate, una vez que el tomate llega a la fábrica donde debe seguir siendo procesado, por ejemplo, para la salsa de tomate o pasta o puré de tomate, como decimos en buen cubano, ¿verdad? Por ejemplo, se da el caso que toneladas de tomate se tienden a perder en muchas industrias porque no tienen, digamos, las cajas o los parles de madera donde se deben acopiar estos tomates para seguir su proceso. Muchas empresas no tienen esto, la cantidad necesaria para la zafra, y entonces le toca perder producto que no nos llega a la casa ni como ensalada, ni como producto fresco, ni como producto procesado, y es un producto que se está perdiendo en cada cosecha y no le llega al cubano, no lo recupera el país, no lo recupera el agricultor que lo sembró, que lo sudó, que lo sufrió, que lo cuidó. Y al final es una carencia para todos, pero es el mal gobierno que tenemos que no se da cuenta de lo que nos viene pasando, porque no hay un control para este tipo de cosas. Es mejor decir, no tenemos pan porque el molino se rompió, no tenemos tomate porque se dañó una máquina o no podemos seguir procesando la guayaba o el mango porque sencillamente no nos sirve el de la pulpa o... Siempre es una excusa. En este tipo de sistema se caracteriza por dar excusas al pueblo, porque ellos no nos dan explicaciones. Entonces, a mí se me hace muy difícil entender las cifras oficialistas con lo que yo estoy mirando. Si voy a buscar huevo, no encuentro. Eso que me dicen de la carne porcina, cuando yo voy a buscar carne porcina, no encuentro. Se me hace muy caro el precio de las ensaladas, el precio que tiene una cabeza de ajo, dos pepinos. Ya en Cuba es una cosa de millonario hacerse una sopa de malanga. ¿Cómo te puede parecer que te cuesta? Depende del lugar, de 20, 25, 30, 40 pesos la libra de malanga. Cuando una madre recién nacida tiene un bebé y le quiere hacer una... digamos, una papilla, un puré de malanga, ya son cosas de otro mundo, lo que antes era tan cotidiano para el cubano. Entonces, yo realmente no me fijo por las cifras que nos da el Estado, por las cosas que el gobierno publica. Es de loco leerse lo que, según ellos, todo está bien y esto es un paraíso. Pero si tú te vas al día a día, a la calle, te vas a la placita, te vas a un organopónico, te vas al mercado, miras lugares vacíos, miras descontento en la cara de la gente. No sé, incluso tu presidenta del CDR te dice que todo está bien, pero con cara de no, porque ella misma está convencida de que todo no está bien. Entonces me parece que este país es toda una farsa y por ende la agricultura y sus datos es otra farsa más, porque no nos hemos concientizado, no nos hemos metido en la cabeza que hasta que no tengamos un buen sistema no podemos avanzar ni en salud, ni en agricultura, ni en educación, porque no tenemos un sistema que responde por los intereses del pueblo. Para mí el problema, cualquier problema que tenemos en Cuba, no le voy a echar la culpa a los desastres naturales, ni voy a hablar de la sequía, ni voy a decir que tal huracán. Para mí todo es el mal gobierno que tenemos, porque conozco muchos países que sufren sequía, sufren de azotes, de embates del viento, del clima, y por Dios, Holanda es helado y exporta tulipanes y tienen tremenda economía a través de las flores, ¿entiendes? Entonces, querer es poder, es en lo que yo me baso. Para mí querer es poder. Entonces, este gobierno sencillamente no le quiere responder los problemas al pueblo. Nunca ha respondido los problemas del pueblo.
Carla, desafortunadamente se nos agota el tiempo del programa. Te quiero agradecer por haber accedido a participar en Alborada Guajira, invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Ah, el sucuzuco de la Isla de la Juventud, que es oriundo de nosotros. Si me puede complacer con esa.
Pues, por supuesto, buscaremos el sucuzuco.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cinco con 30 minutos, hacemos nuestra pausa informativa aquí en Alborada, Guajira, con Madelivia Hidalgo, para dar a conocer un adelanto de lo que traemos a las 6 en punto en nuestro noticiero estelar, hablándoles Joan Andrés. Transcurre el referendo constitucional en Cuba con represión del régimen y denuncias de manipulación. Diarios y sitios digitales críticos al gobierno cubano fueron bloqueados durante el referendo. Recuerdan en Miami a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate asesinados hace 23 años en aviones cubanos. Cientos de heridos en el intento de entrar ayuda humanitaria en Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participa hoy en un encuentro del Grupo de Lima en Bogotá. Afirma el secretario de Estado Mike Pompeo que los días de Nicolás Maduro en el poder están contados. El presidente Donald Trump extiende el plazo para lograr un acuerdo comercial con China. Exigen al gobierno de Daniel Ortega que desarme a los grupos paramilitares nicaragüenses. Y el Papa Francisco clausuró en el Vaticano una polémica cumbre sobre los abusos de clérigos a menores. Es todo. Muy buenos días.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la cuerda, rollo Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira, ya en su segunda media hora. Con nosotros, nuestro querido ingeniero de audio, Teudy Giró. Y para ustedes, la frase del día. Cada palo tiene su chipojo. Esta es la forma campesina de decir que hay un parche para cada descosido. Y para todos hay alguien en el mundo. Así que espérenlo.
Oye, Guajira, el dulce son.
Ya con ustedes, por tus montes y caminos.
Aunque el gobierno ha flexibilizado las leyes para que los campesinos puedan obtener beneficios directos de la agricultura, una de las problemáticas que continúa es el desinterés de los jóvenes por trabajar la tierra, causado, según algunos entrevistados, por los bajos salarios que en muchos de los casos no sobrepasa los $30 al mes.
Es verdad que hay que trabajar. Y a veces el dinero que uno cobra no es lo que quiere la juventud, ¿no? Ya yo estoy un poco más viejo, tengo 40 años ya.
Tarifa fija, 350 y un estimulito que se nos haga por buen trabajo y todo eso.
Es fuerte, no te voy a decir que no sea un trabajo fuerte. Y el pago no te voy a decir que es bueno, ¿me entiendes? No es bueno porque todavía no alcanza, ¿me entiendes? Para lo que uno quiere esas cosas, pero bueno.
Ahí donde está la complejidad, que a veces se mandan a correr porque quieren más, como comprarse un par de tenis, que les cuesta un par de tenis, les puede costar 1000 y pico pesos.
En este momento, el salario para ellos no les alcanza en la agricultura y no se adaptan a eso.
Las cooperativas estatales, en coordinación con el Ministerio del Interior, utilizan a los reclusos como fuerza laboral para surtir la demanda de trabajadores en los campos.
No es lo mismo estar trancado que estar aquí en el trabajo. Aquí trabajando me despejo, cumplo con todas las normas que tengo que me ponen a hacer.
Aquí he aprendido a hacer de todo, he aprendido a sembrar, a cerrar, a vigar, de todo he aprendido aquí.
Aprendo muchas cosas aquí, en la siembra.
Según datos oficiales, solo en las provincias de Mayabeque, La Habana y Artemisa, existen más de 513 mil hectáreas de tierra cultivada entre cooperativas estatales y el sector privado, siendo únicamente el Estado el organismo por el cual obtienen los medios básicos e insumos para sus cosechas.
Nosotros con la casa de postura, ahora vamos a cerrar la casa de cultivo y bueno, depende de las plagas, de los productos, si se mantienen, se produce.
Hay que pagar agua, hay que pagar semillas, todo lo que el Estado nos da a nosotros, nosotros tenemos que pagar.
Los particulares tienen que comprar los productos, tienen que gastar en petróleo, tienen que hacer una inversión, entonces a veces cuando ya cosechan, tienen que poner un precio alto para poder emparejar los gastos con las ganancias.
Hay mucha complejidad.
Agradecer a todos los hermanos de la prensa independiente, cubanos que a pesar de las dificultades dedican su tiempo y recursos enviando los segmentos para el disfrute de ustedes. Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
David, no, qué desconcierto. ¿Viste lo que sucedió? El avión que se estrelló al salir del aeropuerto. Me he quedado boquiabierto ante tanto desespero. Pobre gente, caballero, tanta familia en un grito, y no cae un meteorito que se traiga a punto cero. Calle los cinco, animal, no eches esa maldición, deja la provocación con el duelo nacional. Sí, hay un periodo especial, un país que tiene amo, y sin libertad que estamos casi al borde del autismo, desde que hay comunismo de duelo y de luto estamos. Vas a meterte en apuro por ser igual que tu tío, te vas a buscar un lío que no lo brinque un canguro. Aquí para estar seguro ciegamente hay que ser fiel al legado de Fidel, a Raúl Castro y Machado, que ellos tienen controlado hasta el mismo Díaz Canel. Esa es una marioneta por ellos manipulado. Y el mismo cuento trillado con palabras obsoletas, ese tampoco respeta para nada a los cubanos. Tenemos que unir las manos y la libertad a conseguir. ¿Hasta cuándo hay que vivir con caudillos y tiranos? Te van a guardar un rato y nadie te va a salvar si te oye conversar sobre esa cosa un chivato. Está bueno de maltrato. Ver mi país sumergido en pobreza y reprimido sin haber un presidente que democráticamente por el pueblo se ha elegido. Mejor sigo mi camino y me hago el que no te vi. No vaya a ser que hasta a mí me metan preso, Gabino.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Bueno, pues ya en su segmento, aquí tu cuento, Guajiro.
¡Ya le preparé el café!
¡Ya voy, mija! ¡Es que no encuentro el sombrero!
¡Ay, usted no lo dejó anoche en el clavo que está en el horcón!
¿Verdad que sí, ve? ¡Ahí mismito lo encontré!
Hombre, sí, yo creo que usted lo está volviendo loco en la China Esperanza.
¡Partera es tuya, mija! ¡Porque a mí esa mujer ni siquiera me gusta!
¡Mira, eso dice usted cuando lo ve preso un puerco con gusanera!
¡Va!
A ver, ya cuenta usted a mí. Mira, hablando de ella, bien.
Buenos días, compa Pello.
Ay, buenos días, coma Esperanza.
¿Cómo amaneció, compa Pello?
Bien, coma. Aquí como no se quiere, pero se anda.
¿Y tú, mija?
Aquí es señora Esperanza.
Mija, búscale un cafecito a la coma. Venga, coma, siéntese aquí.
Sí, ya va, señora Esperanza.
Gracias. Usted por casualidad no ha visto una gallina pelona. Es que desde ayer se me ha perdido y no la podía encontrar. Yo creo que se me perdió.
Poco, yo esa gallina, la verdad es que yo no la he visto. Pero yo si la llego a ver por ahí se la ataco, cualquier cosa. Pero siéntese, siéntese.
Gracias.
Caramba.
Todo, señora Esperanza.
Gracias, mijo.
Oh, mija.
Sí, papá.
¿Por qué tú no vas a echarte una barrida a ese cuarto que ahí sales hasta lobo debajo de las camas esas? Ve a darte una vueltecita por ahí.
Te voy a barrer, que usted lo tiene vuelto un bololo.
Esa hija suya sí está bonita.
Mira, coma. Yo no sé qué voy a hacer realmente cuando esa muchacha se me case.
Ah, compa, no se preocupe, se la trae para aquí con Toy Marío.
Va a tocar. Pero le voy a decir una cosa. Usted sí está bonita, coma.
Ay, compa, usted siempre con sus perequeros. Ya hasta me creo todo lo que me está diciendo.
Mire, ve. Si esos labios los tiene coloraditos.
Sí.
Y parece una caja de patillas de esas dulcecitas.
Así que me sonroje. Bueno, compa, me voy.
Bendito sea Dios.
¿Sucede algo, compa?
No, hombre, coma, nada. ¿Pero por qué se va ya, coma?
Es que me acordé que tengo la olla de jugón y después se me vaya a quemar.
Bendito sea tan pan. ¡Tomasa!
¿Qué, papá?
Venga a cogerle pocillo acá a la coma Esperanza, hombre.
Ah, sí, ya va a ser.
Sí, mija, me voy ya. Gracias, mija.
Bueno,
bueno, compa, si me llega a ver la gallina que no por ahí me avisa.
Hombre, sí, ¿cómo no? ¿Cómo así?
¡Pero! No digo yo cómo lo mira con los ojos de chivocado.
Parte de la vez tuya, mi.
No es verdad, no lo vi yo.
Mira, si yo lo que estoy viendo es lo que se está moviendo allá en el retro aquel.
Mira, como que yo soy boba.
Ni siquiera me di cuenta para dónde cogió la coma Esperanza.
Mira. Estaba viéndola, papá.
Mira, muchacha, tú no tienes clase hoy.
Ah, sí, me estás viendo. Ya está Rosa en el colegio esperándome.
Abuelo, pues. Alístate y vete. Espera un momentico. Me hace el favor y me le dice al profesor ese que no te ponga mucho trabajo hoy, porque mañana es el sábado y tienes que lavar.
Sí, bueno, papá, yo le digo, voy a buscar la mochila.
Bueno, yo hace rato que no oigo ni siquiera la puerca chucha esa, para no se habrá ido, hombre. Como que se huele el chiquero.
Quiero agradecer a todos los hermanos de la prensa independiente, en especial a los jóvenes de la UNPACO que nos han hecho llegar estos cuentos para que ustedes puedan disfrutar de ello. También las décimas, los puntos guajiro, lo que ustedes quieran enviar, ese correo está ahí para ustedes. alboradaguajira1985@gmail.com. Envíen todo lo que ustedes quieran y nosotros los vamos a complacer. Aquí tu segmento, la décima y punto.
Allá en Cataño vivía una joven bien plantada. Allá en Cataño vivía una joven bien plantada, con una tía que daba que a su lado la tenía. Por la muchacha venía a la casa un tal Armando, que al hablar de vez en cuando la tía lo vigilaba y por detrás le gritaba: cuidado que estoy mirando. Podía entenderse con la bella, Armando nunca podía entenderse con la bella, porque charlaba con ella, pero otra cosa no hacía. Cuando un abrazo tenía preparado el pobre Armando, que ya se estaba acercando y la chica lo esperaba, la tía de atrás gritaba: cuidado que estoy mirando. Pero una tarde salió la chica y él no sabía. Pero una tarde salió la chica y él no sabía. Y de atrevido a la tía con cariño le fajó. Como la vieja río le gustó la fiesta. está armando. Y al darle un abrazo blando, la vieja empezó a gritar: ¡Ay, hoy sí puedes apretar que nadie te está mirando!
Agradeciéndole a nuestros hermanos que nos escriben al correo de alboradaguajira1985@gmail.com todas las décimas, los puntos guajiros que nos han enviado. Como siempre, los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí y con su programa Alborada Guajira hasta las 6 de la mañana. Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Lady Tavares. Lady, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, ¿cómo están? Por acá muy bien.
Bueno, gracias a Dios. Sí. Todos estemos en salud, que es lo más importante.
Eso es lo importante.
Lady, hablamos de importancia, papel que juega ser una mujer emprendedora y quisiera un poco intercambiar sobre este tema contigo.
Mira, ser una mujer emprendedora es parte de tener libertad, porque cuando uno tiene su propio negocito, uno puede, no tiene que ser necesariamente un negocio grande. La mujer tiene libertad de disponer de sus bienes, de lo que quiera hacer, de lo que quiere comprar, de lo que puede hacer. Y entonces eso te da libertad, te da autodeterminación y te sientes bien.
Creo que es de mucha, pero de mucha importancia. Ese es el éxito, esa es la importancia de una mujer emprendedora. Porque ¿cuántas mujeres han considerado, mirando en su comunidad, poner algún negocio, tener en cuenta de alguna manera, decir... Bueno, pues yo voy a identificar este es el problema, voy a poner un negocio, pero es que ese negocio no la va a hacer a usted más importante, sino la va a llevar a no tener ataduras de ningún tipo. Y si hay algo bueno, pero muy bueno en esto, es no tener ataduras de nada. Porque el emprendimiento siempre ha sido una parte clave del crecimiento económico de una persona y de una comunidad y de un país. Porque si usted crece y usted, por ejemplo, usted vende un producto, vamos a suponer que usted venda algo que me gusta mucho, lo voy a poner ejemplo porque me gustan los churros. Que usted vende churros, su comunidad se beneficia, su provincia va creciendo y el país va creciendo. Porque todo, y usted está teniendo oportunidades para salir adelante.
Claro.
Porque
el problema también es que, mira, para montar un negocio no puedes pensar tampoco que vas a montar una fábrica de churros.
No.
Tienes que empezar por montar una pequeña cosa que puedes hacer los primeros churros.
Exacto.
Y ahí vas creciendo. Es el problema de las personas que piensan que van a montar un negocio, pero van a montar una inmobiliaria. No, tienes que empezar desde abajo, pequeñas cosas, para que puedas ir creciendo a medida que vas ganando, que vas haciendo la ganancia.
Por supuesto. Yo creo que cuando, por ejemplo, las mujeres emprendedoras, lo primero que tenemos que aprender, tú te das cuenta cuando vas mirando cómo se hacen las cosas y tú dices, bueno, ¿qué es lo que nos caracteriza como para ser emprendedora? Es que somos realmente diferentes. Las mujeres emprendedoras debemos aprender a manejar mejor la culpa y ser más solidarias, porque siempre entre nosotras, porque siempre queremos ser más grandes. No, vamos a ser solidarias entre nosotras las mismas mujeres.
Mira, el problema está en que la gente sueña en grande. Y no se pone a hacer las cosas en pequeño, porque si yo hago los churros, yo le puedo comprar la envoltura de los churros a otra persona. Y somos dos haciendo
eso. Ahí es lo que me refería, que tú vas a ser solidaria. ¿Por qué? Porque le vas a dar la posibilidad de un empleo a otra persona o de una ganancia.
Claro, así sí, compartido. Y entonces un día no estoy y está la otra persona. Y podemos adelantar. Pero es que la gente no piensa eso, sino en solo una sola persona y ahí no... Y si hoy las cosas te salieron mal, mañana vuelve a insistir y las cosas te van a salir bien. Todo, el primer día no puedes tener ganancia y eso no lo piensan las personas que abren los negocios.
Otra cosa que nos ayuda mucho a ser una mujer de importancia, una mujer emprendedora, es cuando tenemos el apoyo de la familia o de otras personas, no solamente de la familia. Si yo trabajaba en otro trabajo y quiero... romper con eso, bueno, pues tener el apoyo de esos compañeros de trabajo. Así es como se logra transformar ser una empleada a tener un pequeño negocio. Por ejemplo, cuando yo decida vender churro, me imagino que ya yo tengo en mi mente las cosas cómo las voy a hacer. Ahí es donde empieza ese espíritu emprendedor, deseoso de aplicar mi creatividad para ser dueña de tu propio destino, cómo lo voy a crear. ¿Cómo voy a hacer los churros? ¿Lo voy a hacer relleno de dulce de leche, lo voy a hacer con azúcar, lo voy a hacer relleno de natilla. Son muchas cosas que tú tienes que empezar tu creatividad y empezar ahí a pensar cómo lo voy a lograr.
Mira, eso de las iniciativas, eso es además escuchar también, antes de abrir el negocio, escuchar las otras personas, porque a lo mejor tienes una idea y escuchas a otra gente y dices, es mejor, y no tienes que aplastar a nadie.
Exactamente. La primera pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿qué tipo de mujer se transforma en una mujer emprendedora? ¿Cuáles son estas características típicas de la personalidad? ¿Y qué es lo que te motiva a buscar ese éxito? Ahí es donde tú tienes que decir, ¿qué te motiva? Bueno, pues que el salario que gano no me alcanza. Sueño en tener una casa diferente. Nadie empieza rico de la noche a la mañana. No, no. Yo te digo que hay un gran número de mujeres que han emprendido negocios y cada día aumenta más y aumenta más. Y más en las mujeres de América, y nosotros pertenecemos al Caribe y América. Si te pongo las cifras en República Dominicana, son muchas mujeres que han emprendido negocios. Y hoy te das cuenta, ha aumentado el nivel de vida de la mujer.
No, aquí hay muchas cuentas propias. En la misma ciudad donde yo vivo hay muchas mujeres cuentas propias y son dueñas de su negocio, dueñas de su vida. Porque al ser dueñas de su negocio son dueñas de su vida. Ya no dependemos del hombre y mucho menos del Estado.
En América Latina específicamente, la mujer emprendedora es un alma independiente. Y yo sé que es difícil desarrollarse en un país como el nuestro debido principalmente a la cultura machista de los latinos. Pero otros países han roto esas cadenas. Entonces se trata de que tienes que ser una persona creativa, como te decía ahorita, que te guste arriesgar y gracias a tu propia fuerza y a tu voluntad, entonces ahí tú te vas haciendo una idea de lo que es un emprendimiento lucrativo, que vas a lucrar, sí, pero vas a lucrar para ti, para tu familia, para lograr tus objetivos. La mujer emprendedora debe luchar primero con los propios estereotipos que tenemos, que desde la infancia, ese patrón femenino, tú ves que sí, señor, y que sí tienes que obedecer al hombre. No es que tú le vas a faltar el respeto al hombre, no, no. Ese patrón femenino aprisiona a las mujeres en una verdadera sala de espejo que te distorsionan tu imagen propia y no podemos permitir eso. Pero bueno, Lady, te agradezco de todo corazón por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Te voy a complacer con una canción de Albita Rodríguez, por supuesto que sí. Así que los esperamos, no falten.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Oh, lo, le, lo, le, oh, lo, le, lo, lo. espuma. Le doy gracias a Dios de haber nacido en Cuba.
Entérate. Entérate de cuál es el único alimento que nunca se descompone. ¿No lo sabías? Pues entérate, es la miel. La miel no se echa a perder nunca, ni se daña, y siempre conserva su poder nutritivo. Pero entérate además que la mezcla de miel y canela puede curar muchas enfermedades. A pesar de ser dulce, la ciencia ha demostrado que tomada en dosis normales como medicina, la miel no hace daño a los diabéticos. La revista Weekly World News de Canadá, en su edición del 17 de enero de 1995, publicó una lista de enfermedades que cura la miel mezclada con canela. Enfermedades del corazón. Haga una pasta con miel y canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela mezclados en 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol en un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Picadas de insectos. Mezcle 1 cucharadita de miel, 2 de agua tibia y 1 de canela en polvo. Haga una pasta y frótela suavemente sobre la picada. El dolor y la picazón desaparecerán en 1 o 2 minutos. Artritis. Mezcle en 1 taza de agua caliente 2 cucharadas de miel y 1 cucharadita de canela en polvo. Beba por la mañana y por la noche. Si lo toma con regularidad, hasta la artritis crónica se puede curar. Pérdida del cabello. Los que sufren de calvicie o están perdiendo el pelo pueden aplicar una pasta de aceite de oliva lo más caliente que resista. 1 cucharada de miel y 1 cucharadita de canela en polvo en el cuero cabelludo. Déjelo por 15 minutos antes de lavarse la cabeza. Estimula el crecimiento del folículo piloso y quita y previene la caspa. Infección en los riñones. 1 vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata los gérmenes que producen infección en los riñones. Tómelo por la mañana y por la tarde hasta que pase la infección. Por falta de tiempo, les daré en el próximo programa los últimos consejos sobre estos alimentos curativos. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí.